vamos a leer la epístola de Pablo a los Colosenses y vamos a estar estudiando unos pasajes que se encuentran allí en esta carta. Epístola de Pablo a los Colosenses. Bueno, vamos a leer primero pues los versículos que vamos a estar considerando y inmediatamente vamos a comenzar a meditar en ellos. Entonces vamos a leer desde el versículo 1, Colosenses 1:1, y ahí vamos a ir hasta el verso, creo que es 11. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Permítanme hacer una oración más, mis hermanos. Padre, queremos poner en tus manos, Señor, tu palabra, Señor, tu palabra que es santa, Señor, tu palabra que es rica, Señor, tu palabra que es útil, Señor, para edificación de tu iglesia, y también tu palabra por la cual llegamos al conocimiento claro de tu buena y perfecta voluntad, Señor. En esta mañana que estamos reunidos de esta manera, Señor, pedimos tu bendición, tu ayuda, tu socorro, para aquellos que oyen, para aquel que habla, que tu gracia, Señor, sea sustentándonos y ayudándonos en todas las cosas. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, bueno, este pasaje primero de la carta de Pablo a los Colosenses es un pasaje que a mí personalmente me ha impactado bastante. Las cosas que Pablo llega a decir en su oración inicial de esta carta definitivamente son extraordinarias. Pablo tiene mucho que decirnos, Pablo tiene mucho que enseñarnos, y eso hace que lo que vamos a considerar pues sea maravilloso y muy enriquecedor, hermanos. Definitivamente Pablo va a hablar aquí cosas que más que una enseñanza son su oración, pero así como en el tiempo del tabernáculo y el templo, la oración que era figura del altar del incienso y ese incienso, ese olor grato que encendían los sacerdotes tanto en la mañana como en la tarde en el templo o tabernáculo, así Pablo nos permite oler un poco lo que sería ese incienso que salía en sus oraciones a Dios por esta iglesia. Y es un olor tan grato, y no solo un olor grato, sino que podemos aprender tantas cosas de este saludo y de esta oración de Pablo, que definitivamente, pues ahí nos damos cuenta que definitivamente no era un asunto solo de Pablo, sino que era el Espíritu de Dios guiándole a escribir aún sus oraciones. Entonces, bueno, leímos el saludo que se encuentra principalmente pues del verso 1 hasta el verso 7 podría ser, y ya en el versículo 9 encontramos la oración de Pablo. Pablo nos dice, ahí en el verso 1 dice así, vamos a comenzar a ver algunos pasajes y ya ir meditando un poco lo que es el tema. Dice ahí, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Entonces, Pablo nos dice quiénes son los que escriben. Escribe Pablo con Timoteo, con el hermano Timoteo. Y nos dice el verso 2 que a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Entonces, primero Pablo nos dice quién escribe y a quiénes escribe. Esta es una de las cartas que Pablo escribe en su tercera prisión, en su tercera, perdón, en su prisión después de su tercer viaje misionero. En este momento Pablo escribe varias cartas. Escribe Efesios, escribe Filipenses, escribe Colosenses y escribe la carta a Filemón. Esas cuatro cartas se escribieron en la primera prisión de Pablo y por lo que nos dice el mismo Pablo, aunque Pablo no conocía a los santos en Colosas, él había sido informado acerca de la fe de ellos por un hermano llamado Epafras. Pablo, cuando estuvo 3 años en la ciudad de Éfeso, en el tercer viaje misionero, Pablo tuvo un ministerio tan amplio que dice el mismo libro de Hechos de los Apóstoles que la palabra desde Éfeso llegó a toda Asia. Entonces hubieron muchas ciudades que se beneficiaron del ministerio de Pablo estando en Éfeso. Muchos hermanos de estas ciudades venían a escuchar a Pablo enseñar acerca del reino de los cielos y llevaban y transmitían ese mensaje a las ciudades donde ellos vivían. Parece ser, por el testimonio que nos da la misma carta, que Epafras fue el hombre que Dios usó para fundar dos iglesias que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento, Colosenses y Laodicea, que eran dos iglesias que estaban muy cerca, ¿sí? De Laodicea, Colosas, se piensa por la geografía bíblica que había más o menos 15 kilómetros de distancia, y Colosas era una iglesia pequeña, una ciudad muy pequeña, prácticamente un pequeño pueblo, y ahí el Señor estableció una iglesia, ¿sí? Gracias al ministerio, como Pablo lo va a decir más adelante, de nuestro hermano Epafras. Dice ahí en el verso 4, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. O sea, Pablo no conocía directamente a estos hermanos, pero él oyó por Epafras la situación de cómo llegó el Evangelio a la ciudad, cómo los hermanos habían creído en el Señor Jesús y ahora cómo esos santos tenían amor hacia todos los demás miembros del cuerpo de Cristo. Y dice en el verso 5, a causa de la esperanza que estaba guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces estos hermanos ya habían recibido una palabra del Evangelio, había llegado esa palabra allí y esa palabra les había puesto una esperanza en el corazón. Y dice Pablo en el verso 6, apenas estamos leyendo como un poco lo que es el saludo para llegar a lo que sería la oración como tal. Y dice ahí en el verso 6, dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Entonces, para este momento, Pablo era no solo heraldo, sino testigo, cómo el Evangelio había corrido, crecido y prosperado, a tal punto, pues, que Pablo ya se encuentra en la capital del Imperio Romano, en una él está preso, pero ya en Roma había una iglesia. Y el Evangelio se había extendido por todas partes. Ya era el Evangelio conocido como algo que estaba creciendo, que estaba trastornando muchos lugares. Y así como llegó a muchos lugares, llegó hasta los colosenses. Dice ahí, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Y ahora Pablo nos dice un poco las características de ese Evangelio. Dice, y lleva fruto y crece también en vosotros. O sea que Pablo conocía el poder del Evangelio y sabía que el Evangelio llevaba a los oyentes no solo a la salvación, sino como dice aquí, a dar fruto y a crecer, como ya estaba sucediendo en la iglesia a los colosenses. Dice, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces estos hermanos eran hermanos que habían oído y conocido. Y ahora Pablo nos dice en el verso 7 el instrumento que Dios había usado para que ellos conocieran. Dice ahí, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. Entonces Epafras fue un hermano que conoció a Pablo, posiblemente en Éfeso. Se hizo muy cercano de Pablo, se hizo un colaborador de Pablo. Y Pablo sabía que Epafras había llevado el evangelio allí y que Epafras era un fiel ministro de Cristo para los colosenses. Dice, ¿quién es un fiel ministro de Cristo para vosotros? A veces Dios, de una manera muy particular, Él reparte el trabajo de su obra en ciertos hermanos. Hay hermanos que el Señor envía a los colosenses, por ejemplo, Timoteo fue enviado a los efesios. Tito fue dejado en la isla de Creta. Entonces Pablo tenía un trabajo, pero tenía muchos colaboradores, y esos colaboradores algunos tenían unos trabajos muy particulares en algunas iglesias. Entonces aquí se nos dice que aquel que tenía ese encargo particular de servir a los hermanos como un fiel ministro de Cristo era Epafras. Y dice ahí en el verso 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces cuando Epafras llegó a visitar a Pablo en la prisión, Epafras le cuenta a Pablo el profundo amor que están teniendo los colosenses por él. Le cuenta las situaciones de la iglesia, le cuenta los desafíos que está teniendo la iglesia en esta ciudad. Y Pablo, en una sensación de amor y de compromiso con la verdad del Evangelio y con la iglesia de Cristo, él escribe esta carta estando en prisión. Y ahora lo primero que ya Pablo nos va a mostrar es la oración que él hace hacia esta iglesia, que es muy interesante. Pablo está en la prisión, pero Pablo tiene en su corazón iglesias que ni siquiera él conoce personalmente o ni siquiera él ha visitado, sino que por los informes de sus compañeros y colaboradores, Pablo sabe que existen, sabe sus situaciones. Y Pablo, como apóstol a los gentiles, como él mismo lo dice en la carta a los romanos, como deudor a los gentiles por causa del evangelio que él ha recibido, él escribe esta carta. Entonces, lo que vamos a estudiar nosotros ahora va a ser la oración de Pablo. Una oración muy, muy preciosa. Una oración que tiene muchos ingredientes. Yo quedo sorprendido cómo una oración puede contener tantos ingredientes esenciales para la vida cristiana, para la vida de iglesia. Y Pablo era un perito arquitecto. Pablo sabía lo que necesitaba una iglesia, las necesidades de una iglesia, los desafíos de una iglesia, la oposición que sufre una iglesia, los sufrimientos que trae una iglesia, tiene una iglesia. Y Pablo en su oración plasma asuntos que son vitales para avanzar de manera correcta en la carrera cristiana. Entonces vamos a leer la oración, vamos a meditar en algunos asuntos puntuales y que el Señor pues sea hablándonos a cada uno de nosotros. Dice el verso 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, ¿sí? Si apenas Pablo se enteró de lo que Dios estaba haciendo allí, dice, no cesamos de orar por vosotros. O sea, aquí Pablo nos muestra que cuando él se entera de que hay una iglesia allí, él comienza a orar. Y orar incesantemente, orar constantemente, orar urgentemente. Ahora, Pablo, estando en prisión, él podría centrar su oración en otros asuntos, por ahí en salud, en que Dios lo libertara de la cárcel, el que Dios le diera esto o aquello, pero su oración está centrada en las necesidades del reino de los cielos y las iglesias. ¿Y cuál es la oración? Dice ahí en el verso, en la frase siguiente, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, Pablo tiene un objetivo muy claro en su oración. Señor, yo te pido por mis hermanos que están ahí en Colosas, Señor, que ellos puedan ser llenos del conocimiento de tu voluntad, Señor. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, esa oración, los que conocemos al Señor, sabemos que la oración, además de ser un disfrute personal, la oración es un conflicto espiritual. Nosotros oramos por asuntos que tienen que ver con el reino de los cielos, asuntos que tienen que ver con el propósito de Dios, asuntos por los cuales hay un conflicto. El mundo se opone, el diablo se opone, aún nuestra misma carne se opone a esos asuntos. Quiere decir que cuando Pablo ahora está introduciendo en su oración asuntos que son esenciales, como decíamos, para que esta iglesia pueda vivir el tipo de fe que el Señor quiere. Y lo primero que aquí nos muestra Pablo es que una iglesia o el pueblo cristiano o los hijos de Dios no pueden vivir su vida en el ambiente de la ignorancia y el desconocimiento espiritual. Ellos tienen que ser personas con un conocimiento que los lleve a conocer la voluntad de Dios. Y no de cualquier manera, sino que dice Pablo aquí, llenos de, ¿sí? Para que seáis llenos de conocimiento de su voluntad. Esa palabra llenos da la idea de plenitud, de abundancia. O sea, Padre, oro para que tus hijos ahí en Colosas conozcan tu voluntad, pero de una manera plena, de una manera abundante, que ellos sean llenos de ese conocimiento tuyo, de lo que tú deseas, de tus planes, de tus propósitos, Señor. Que esta iglesia, esta pequeña iglesia, porque era una pequeña iglesia, era una aldea muy pequeña, pero que estos pocos hermanos que se encuentran allí, tu iglesia, aquellos que has redimido, ahora puedan saber cuál es tu voluntad. Y ese saber cuál es tu voluntad nos lleva a saber quién es Dios, su propósito, sus pensamientos y sus planes para nosotros. Ahora, para ser llenos del conocimiento de su voluntad, Pablo parece que le da clic a la frase y nos aparecen dos palabras muy importantes. Dice ahí, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces Pablo introduce dos aspectos del conocimiento de la voluntad de Dios del cual debemos ser llenos, y esos dos aspectos son sabiduría e inteligencia, pero no cualquier sabiduría o cualquier inteligencia, sino una sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sí? Padre, que ellos puedan conocer tu voluntad de tal manera que ellos puedan ser sabios espiritualmente e inteligentes espiritualmente. Nosotros, hay algunos de nosotros que podemos ver según nuestra edad, según nuestro nivel de estudios, según nuestra familia, nuestro trasfondo cultural, podemos tener ciertos niveles de inteligencia y de sabiduría humana. Pero aquí Pablo no está hablando por esa sabiduría humana, porque esa sabiduría humana y esa inteligencia humana en los asuntos espirituales puede ser insuficiente. Es más, dice Pablo que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. O sea, Pablo está orando más allá de que ellos sean personas intelectuales o inteligentes o con un coeficiente intelectual muy alto. Pablo está hablando más allá de eso. Pablo lo que está diciendo es, Señor, que conozcan tu voluntad, que sean sabios en esa voluntad y que sean inteligentes en esa voluntad. ¿Sí? Pablo es muy, muy insistente en sus oraciones para que la iglesia, no solo esta, sino otras iglesias, conozcan a Dios, tengan espíritu y revelación del conocimiento de Él y puedan conocer su voluntad de una manera sabia y aplicada a todos los asuntos de la vida. Es más, ahí más adelante, en el verso capítulo 1, verso 25, nos comienza a hablar un poco de esa voluntad y ese conocimiento y esa sabiduría para ampliar un poco lo que él estaba orando y entenderlo. Podemos leerlo. Colosenses 1:25 dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo está hablando del ministerio que él ha recibido para con los gentiles, en cuanto a la administración de la economía de Dios, para que él anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y dice ahí el verso 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, Pablo nos dice que él está anunciando la palabra de Dios, esa palabra de Dios trae el misterio oculto a revelación a los santos, y ese misterio oculto era Cristo en nosotros. Y dice el 28, dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, esa sabiduría que Pablo nos nombra en los primeros versículos es una sabiduría en Cristo que nos lleva a ser como Cristo, perfectos como Él y andar como Él. Entonces, esta sabiduría que Pablo está orando, que está ligada con la voluntad de Dios, también está ligada con la predicación cumplida de la palabra. Porque si nosotros estamos viendo a Pablo orar para que Dios le dé a estos santos conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, ¿cómo llega ese conocimiento? Pues Pablo nos está diciendo aquí más adelante que ese conocimiento llega a las personas a través del cumplimiento y la exposición y la predicación de su palabra. ¿Sí? En la medida que nosotros nos acercamos, mis hermanos, a la palabra de Dios, podemos conocer a Dios, a Cristo, su voluntad, y podemos no solo entender los misterios eternos de Dios, sino que podemos llegar a ser hombres sabios e inteligentes espiritualmente. Entonces, la sabiduría por la cual ora, la inteligencia por la cual ora Pablo, que está ligada al conocimiento de la voluntad de Dios, viene, como el mismo Pablo nos lo enseña en este versículo más adelante, que viene a través de la administración de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que una iglesia como los colosenses pudieran recibir una carta de Pablo, del ministerio de Pablo, la enseñanza de Pablo, porque Pablo sabía que esa palabra sumada, pues ya el trabajo que estaban haciendo otros hermanos allí, como Epafras, iba a producir que estos hermanos conocieran la voluntad del Señor y puedan ser sabios e inteligentes en Cristo Jesús. Entonces volvamos allá a Colosenses 1:9. Dice, y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y ahora una cosa que es interesante, conocimiento nos habla del misterio revelado. Sabiduría nos habla de ese conocimiento aplicado a la vida diaria. Cuando nosotros decimos yo tengo conocimiento de Dios, quiere decir que Dios abrió el misterio de su voluntad y me ha permitido conocerle a Él y su voluntad a través de su palabra. Cuando decimos que somos sabios espiritualmente, es que usamos ese conocimiento para aplicarlo a los desafíos diarios de nuestra vida, de nuestras situaciones personales, familiares o como iglesia. Y Pablo ora, Señor, haznos sabios, haznos inteligentes en tu voluntad. O sea, no solo está orando que ellos conozcan tu palabra, sino que a través de tu palabra ellos sepan cómo conducirse en su vida. Yo titulé de alguna manera el mensaje de hoy así: conocimiento, sabiduría y vida cristiana. Porque son cosas que vamos a ver. Conocimiento de Dios, de su voluntad, sabiduría, cómo ese conocimiento debe ser aplicado a todas las áreas para poder vivir una buena vida cristiana. Entonces vamos a seguir avanzando con lo que sigue diciendo Pablo en su oración. Dice ahora el verso, estamos en el 9, ahora el verso 10. Dice, para que andéis, o sea, el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia espiritual tiene un objetivo. O sea, Dios no nos quiere hacer hermanos más intelectuales, o no nos quiere hacer teólogos de gabinete, o no quiere que tengamos una biblioteca grande mientras nuestra vida no es conforme a ese conocimiento, sino la Biblia nos enseña y la palabra nos enseña que la revelación de Dios siempre está ligada a nuestra manera de vivir. Por eso decíamos, conocimiento y sabiduría tienen que ver con esto. Conocimiento es saber quién es Dios, y sabiduría es saber cómo debemos vivir de manera agradable a Dios. Entonces dice Pablo, dice, oro por ustedes por esto, para. Su oración tiene un propósito, dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Sí? Entonces el andar está ligado al conocimiento de la voluntad de Cristo, y el conocimiento de la voluntad de Cristo nos lleva a vivir de manera piadosa. No basta no es suficiente tener la información correcta, ¿sí? La doctrina correcta, tener buenos ministros de la palabra, leer buenos libros cristianos, ¿sí? Eso es parte. Eso es una cara importantísima y vital en la vida cristiana. Pero la otra parte es que en la medida que yo tengo el conocimiento de Cristo, debo llevar a vivir como es agradable a Él. Dice, para que andéis como es digno del Señor. Y ahora mire esta frase. Porque ese andar como es digno del Señor tiene características. Ahí es donde yo digo que Pablo en una oración desarrolla muchos asuntos importantísimos en la vida cristiana. Dice, agradándole en todo. O sea, la vida que es digna del Señor es una vida que se caracteriza porque gira en torno a agradar al Señor. Segundo, llevando fruto en toda buena obra. O sea, una vida agradable y digna del Señor es una vida que da fruto para el Señor. Y tercero, volvemos al mismo asunto donde Pablo comienza. Dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, una vida cristiana saludable, espiritual, agradable al Señor, es una vida que gira en torno a una satisfacción de nuestro Dios, o sea, a vivir para agradarle a Él, es una vida que da fruto y una vida que crece en el conocimiento del Señor. Vamos a ver esos asuntos y seguir avanzando en la oración. Agradándole en todo. Padre, yo oro para que ellos te conozcan, sean sabios, inteligentes y puedan vivir para agradarte. Hermano, la vida cristiana no es una vida para agradarnos. En el mundo hay un estilo de vida que se conoce como el hedonismo, que era heredado de la cultura griega y era donde los hombres vivían para satisfacerse a sí mismos. Ahora, no solo tenemos un hedonismo en cuanto a la inmoralidad de la cultura actual de nuestra generación, sino que en nuestros días el ídolo más grande que tienen los hombres es el yo. Ellos viven para ellos mismos, ellos viven para exaltarse a sí mismos, ellos viven para cumplir sus metas y sus ideales. Y existe un maldito pensamiento en nuestra generación, que somos la generación para que puede enriquecerse rápidamente, que puede llegar a cargos rápidamente, que puede ser exitosa rápidamente, pero es un tipo de vida que, aunque a los ojos de los hombres parece muy bueno, es un tipo de vida detestable a la luz de la palabra, porque gira en el hombre como el centro de todo, el hombre y sus ideales, sus planes, sus placeres, como el objetivo final de todas las cosas. Y aquí Pablo comienza a mostrarnos en su oración que el objetivo más noble, más maravilloso, más pleno, por el cual puede vivir un cristiano, es para agradar a Dios. Todo nuestro esfuerzo, toda nuestra vida consciente debe ser dirigido a complacer a nuestro Señor. Los teólogos de Westminster, entendiendo y haciendo un concilio que duró mucho tiempo, muchos hombres de la palabra estudiando, llegaron a la conclusión que el propósito principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarle para siempre. Sí, hoy hasta el evangelio, hermano, ese falso evangelio de prosperidad y de superación personal, de autoayuda que ha llegado a las iglesias, vuelve al cristiano el centro. Tú puedes, tú eres, todo lo que tú quieras Dios te lo va a conceder. Pero la vida cristiana no gira en torno a satisfacernos a nosotros mismos. La vida cristiana gira en torno a satisfacer y a cumplir los deseos de nuestro Dios. Lo tremendo, hermano, es que en la medida que nosotros vivimos para Él, nos gozamos en Él, encontramos nuestra satisfacción y plenitud en Cristo. Entonces aquí comenzamos a ver que Dios no solo está interesado en que seamos personas con mucho conocimiento, con mucha inteligencia y sabiduría espiritual, sino que podamos vivir de tal manera que podamos vivir para su gloria. Lastimosamente aún encontramos muchos cristianos viviendo para ellos mismos, ¿no? Pero Pablo, por ejemplo, decía de Timoteo que todos buscaban lo suyo propio, pero Timoteo buscaba lo de Cristo Jesús. que nosotros podamos ser personas que busquemos ni siquiera la gloria de los hombres, la admiración de los hombres o el reconocimiento de los hombres, sino que podamos vivir para agradar a nuestro Dios. Y si queremos hacer eso, muchas veces vamos a tener que poner en el altar de la consagración muchas cosas que compiten con nuestro Dios en nuestra vida. Por eso Jesús le decía a sus discípulos que si querían seguirle, ellos tenían que negarse a sí mismos y tomar su cruz. Hay cosas que hay que dejar en la cruz, mis hermanos. Hay cosas en las que tenemos que negarnos a nosotros mismos para agradar al Señor. Entonces dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Hermanos, en todo es en todo. Agradándole como vivimos como esposos, como padres, como solteros, en el trabajo, en los negocios, en nuestra familia, en todo. Jesús reclama su señorío sobre todas las cosas. El Señor en los cielos, en la tierra y debajo de ella. No hay ningún aspecto del ser del hombre, ni ninguna dimensión de la vida del hombre en la cual el Señor no reclame su señorío. Y también eso nos da la oportunidad para poder agradar al Señor en todas las cosas que hacemos. ¿Cómo le agradamos en todo? Además de lo que venimos diciendo, dice Pablo ahí, dice, llevando fruto, verso 10, en toda buena obra. Hermanos, si estamos en Cristo, si estamos creciendo en el conocimiento de Él, en su voluntad, si somos personas sabias y entendidas, vamos a saber que Dios espera que como buenos cristianos demos buenos frutos. Un buen cristiano, o sea, un buen árbol, tiene que dar buenos frutos. Si el árbol no está dando frutos de su vida cristiana, es un mal árbol. ¿Sí? Nosotros realmente somos conocidos por nuestras obras, hermano. Nosotros somos realmente conocidos por el fruto de nuestro trabajo en Cristo. ¿Sí? Jesús dijo así, por sus frutos los conoceréis. Hay cristianos que tienen una apariencia de piedad, que profesan ser buenos cristianos. Pero cuando uno examina su vida, su carácter, su servicio cristiano, su servicio hacia sus hermanos, su servicio hacia las personas del mundo en cuanto a la evangelización, predicación de la palabra, no encuentra uno frutos. Y eso es un síntoma de una enfermedad espiritual. Eso es un síntoma de que algo está fallando. De pronto no estamos perseverando en la palabra. De pronto no tenemos conocimiento de cuál es la voluntad de Dios. Entonces nos acomodamos en este mundo y vivimos para nosotros, trabajamos, hacemos y esto. Pero la vida cristiana simplemente es un pasatiempo de domingo. Una vida cristiana sin propósito, sin trabajo, sin servicio, sin obras. Santiago decía así, ¿no? Tú dices que eres cristiano, muéstrame tu fe por tus obras. O sea, la fe debe ser manifiesta. Claro, somos salvos por gracia, pero lo normal es que un cristiano saludable y espiritual, que conoce a Dios, que vive para agradar a Dios, manifiesta en su vida muchas obras. Ahora puede ser, como decíamos ahora, que todavía no hemos llegado a un punto donde sacrifiquemos nuestros planes, todavía vivamos egoísta, de una manera egoísta hacia nosotros mismos, todavía estemos buscando nuestros deseos, o tal vez ni siquiera sabemos cuál es la voluntad de Dios porque nunca estamos en su palabra. Eso va a impedir que demos fruto. Dice ahí, entonces, primer aspecto de una vida agradable al Señor, una vida digna al Señor, agradarle en todo, llevar fruto en toda buena obra. A veces los puritanos decían que nosotros debíamos hacer un ejercicio a veces a final de año. Y ellos decían, a veces hasta más seguidamente, ellos decían, meditando en el Señor, todo cristiano debería decir, ¿qué hice este año para el Señor? ¿Qué hice estos meses para el Señor? ¿Qué hice esta semana? ¿Qué hice este día para el Señor? Hermanos, yo creo que podríamos pensar, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, ¿qué hemos hecho para el Señor? Sí. Hemos estado perseverando en el Señor, hemos estado dando fruto. Hemos sabido cuál es la voluntad del Señor para este tiempo. Y nos hemos esforzado para andar agradable al Señor. O estamos como el mundo, atemorizado, ocupado en sus negocios, indiferente ante Dios, ante su palabra, ¿Cómo estamos llevando las situaciones, hermano? Muchos cristianos tienen una vida totalmente estéril. Totalmente estéril. Su fe no se manifiesta en ningún tipo de obra. Y eso es muy extraño. Por eso necesitamos orar. Señor, ábrenos tu palabra para que conozcamos tu voluntad y seamos sabios para que podamos andar dignamente, agradándote, Señor, y poder dar fruto en las obras buenas que tú has preparado. Y dice aquí en el verso siguiente, dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Carson decía que los cristianos son organismos que crecen. No simplemente somos máquinas que funcionan, sino que somos personas que tenemos una vida que fue un nacimiento de nuevo, pero que ahora debe crecer. Y ese crecimiento está ligado al conocimiento de Dios. Hermanos, el conocimiento de Dios que se va ampliando, es un sinónimo de que realmente estamos avanzando. Yo cada vez voy más conociendo a Dios, sus atributos, su carácter, su propósito, a Cristo, su obra, su evangelio. Y yo estoy creciendo y estoy creciendo, estoy expandiéndome en un mundo que es infinito, porque la revelación de Dios es como el mar, decía Madame Guyon. Es infinita, es profunda, es inagotable. Pero sin embargo, este conocimiento y este crecimiento de él no es automático. Requiere oración, como decíamos, y que Pablo está haciendo. También requiere diligencia en la vida del cristiano. Requiere compromiso. Yo, si quiero crecer, hermano, yo tengo que entregarme a Dios, entregarme a su palabra diariamente. Requiere tener una vida disciplinada, devoción. Requiere un compromiso hacia la iglesia, mis hermanos. Requiere una vida de servicio, sacrificio, diligencia, disciplina, porque si no yo voy a ser el mismo cristiano de hace 10 años, o peor aún, porque esto es una cosa terrible que uno comienza a ver con los años, cristianos que en algún momento eran maduros, comprometidos, consagrados, estudiosos, diligentes, serviciales, con el tiempo pueden enfriarse, pueden quedar en una posición de tibieza espiritual, y Apocalipsis nos muestra cuán detestable eso es para Dios. Cristianos que antes amaban la oración, el estudio de la palabra, crecer en el Señor, hoy en día están apagados, agobiados, ¿sí? Hoy en día están enredados en los negocios de esta vida. Hoy en día están viviendo una vida que es una afrenta al llamado que tienen en Cristo Jesús. Pero Pablo oraba, Señor, permite que estos hermanos puedan agradarte, dar buenas obras y crecer en el conocimiento tuyo. Y vuelve a lo mismo. Dice acá, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Ahora Pablo introduce otra idea muy interesante, hermanos. Nosotros sabemos que no solo es necesario conocer la voluntad de Dios, sino para llevar a cabo esa voluntad necesitamos fuerza, necesitamos poder. A veces sabemos mucho, sabemos qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios desea. Nos han explicado, tenemos grandes maestros de la palabra, hemos visto eso en las escrituras, pero no sabemos cómo vivirlo, porque nos falta algo. Aquí, por lo que Pablo está hablando aquí, dice, fortalecidos con poder. Nos falta poder, fuerza, capacidad. Y eso no es de nosotros. Hay un poder que viene de la gloria. Hay una potencia que Cristo da por su Espíritu a sus hijos. Y debemos orar por ese poder. Señor, ya entendí tu voluntad. Por ejemplo, la mujer cristiana. Señor, ya entendí cuál es el rol de la mujer, cómo se debe comportar una mujer, cómo debe servir a su esposa, a sus hijos. O ya sé cómo me voy a comportar en el trabajo como cristiano. O ya sé cuál es mi lugar en la iglesia y el servicio mío en la iglesia. Ahora, Señor, dame fuerza. Dame poder. Ya sé que tú odias este pecado. Ya sé que tú odias estos asuntos del mundo. Dame poder para vencer esos pecados. Dame poder para vencer ese mal carácter. Dame poder para tener tener esa capacidad de vivir de manera agradable a ti. Ahí es donde el asunto pasa de un asunto solamente intelectual, doctrinal o teológico, a experimentar. Necesitamos la vida del Espíritu Santo, aquella vida que resucitó a Jesús de los muertos, siendo experimentada en nosotros para vencer, para andar y hacer aquellas cosas que son agradables al Señor. Dice ahí, fortalecidos con todo poder. Necesitamos, ¿cuánto necesitamos la fuerza del Señor? Nosotros hemos pasado, hermanos, unas jornadas estos últimos tiempos a veces de tener tantas cosas para hacer y estar en una cama sin fuerza, con dolores, con... Y uno dice, puede uno entender toda la sabiduría de Dios, pero si no tiene fuerza para pararse y para hacer las cosas, ¿cómo vamos? Pero gracias a Dios, a pesar de nuestra debilidad, tenemos uno que está en la gloria. Uno que fue resucitado con todo poder. Y Él imparte su vida, su poder en nuestra debilidad, para que la gloria sea de Él, ¿no? Entonces podemos orar, y oramos como Pablo oró, porque sabemos que hay uno que es suficiente. Nosotros somos insuficientes, definitivamente. Pero a través de la oración nos aferramos al trono de la gloria, suplicando el auxilio, suplicando la fuerza, suplicando la capacidad que viene no de nuestra carne, sino que viene del trono y de aquel que está sentado en el trono, para que podamos hacer su voluntad. A veces cuando ya Dios nos ha mostrado su voluntad, porque Él pone el querer, también debemos orar, Señor, ahora concédenos el hacer, tu fuerza. Concédenos esa fuerza para llevar a cabo este glorioso deber que me has dado como padre, como hijo, como predicador, como anciano, como hijo tuyo, para hacer luz del mundo en la universidad, en el trabajo. Dame poder, dame fuerza, Señor. Dame la capacidad. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Y ahora el poder y la potencia de su gloria tienen paras. Aquí es donde digo que es Pablo va en una cadena de verdades, entrelazando la una con la otra, como eslabones que son indispensables en lo que es la escalera del crecimiento y el avance espiritual, tanto individual como corporativamente. Dice ahora aquí Pablo, para toda paciencia. Pablo nos enseña que debemos orar para recibir el poder de Dios o la fuerza de Dios para tener paciencia. La palabra paciencia es una palabra muy usada en el Nuevo Testamento, upumoné, que a veces la palabra en español es muy pasiva. Los traductores dicen que debería, y a veces en algunas versiones o en algunas partes del Nuevo Testamento, el traductor en vez de poner paciencia pone perseverancia, porque paciencia en el griego tiene más la idea de una firmeza honorable, valiente y constante en tiempos de adversidad. O sea, Pablo estaba orando a los santos, orando por los santos para que ellos tengan fuerza y así tengan paciencia. Quiere decir esto, que estos hombres sean capaces, estos cristianos sean capaces de soportar las dificultades y las aflicciones de este mundo, las acechanzas satánicas, la oposición del mundo de una manera firme y honorable. ¿Sí? El cristiano debe saber que la vida cristiana en este mundo no es un lecho de rosas, hermano. No es un parque de diversiones, no es un centro comercial, sino definitivamente navegamos en un mar turbulento. Navegamos sufriendo ataques externos y ataques internos. Y necesitamos fuerza para aprender a soportar las dificultades. ¿Cuántos cristianos, hermano, este último año escandalizados por las pruebas que están viviendo? ¿Cuántos cristianos desanimados, atemorizados? La paciencia es la capacidad de resistir una situación con una firmeza interna de que esa situación, aún contraria, me puede beneficiar, aún contraria, me puede madurar, Aún contraria, puedes sacar aspectos del carácter de Cristo que yo no tenía antes. Entonces el cristiano que está lleno del poder de Dios, lleno del conocimiento de Dios, lleno de buenas obras, también tiene que estar lleno del poder de Dios para soportar las circunstancias sin escandalizarse ni amargarse, sin estar temeroso y angustiado como lo están los hombres del mundo. Nosotros tenemos un Dios, una salvación, tenemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la oración como fuente de gracia para fortalecernos delante de Dios y resistir los días malos, sin que los días malos agobien nuestra fe, sin que los días malos apaguen nuestra vida cristiana, sin que los días malos nos escandalicen. Pablo ora por eso: Señor, dales fuerza, esa fuerza que viene de tu gloria, para que puedan ser pacientes y puedan triunfar ante las adversidades que van a enfrentar. Yo creo que esa es una oración que necesitamos hacer más constantemente, hermanos. A veces oramos para que las situaciones cambien, a veces oramos para que el asunto pase rápido, a veces oramos para muchas cosas, pero no oramos para ser pacientes, no oramos para aprender en medio de las circunstancias. Nancy Liebemos decía: o podemos glorificar a Dios o escandalizarnos. Tenemos solo dos caminos. Pues Pablo ora para que el poder de Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios lleve a los cristianos en Colosas a ser pacientes. Y no solo eso, dice: para toda paciencia y longanimidad. Longanimidad, en el griego macrotumia, que significa paciencia, tiene que ver con tratar situaciones difíciles. Longanimidad tiene que ver con tratar con personas difíciles. Paciencia, upumene, quiere decir soportar situaciones adversas. Longanimidad tiene que ver con soportar personas difíciles. O sea, la paciencia tiene que ver con las circunstancias. Longanimidad tiene que ver con personas. Hermano, a veces Dios nos permite pasar por situaciones muy difíciles, tiempos muy difíciles. Pero a veces también Dios nos permite vivir, caminar, andar con personas muy difíciles. Y la longanimidad es la capacidad de soportar y perdonar a las personas como Cristo lo hizo. Entonces el cristiano, como Pablo está orando, debe ser una persona longánime. Debe ser una persona que aprenda a amar, a soportar, a sobrellevar personas que no son agradables. Hermanos, si somos sinceros, nosotros mismos somos muy difíciles. Nosotros mismos damos mucho que hacer. Como decía Sugel Michelén, tal vez la oveja que me ha causado más problemas en la congregación he sido yo mismo. Y eso no es solo un dicho, hermano. Realmente nosotros somos personas difíciles. Luchamos con pecados groseros. Luchamos con un carácter no tratado. Tentaciones, ambiciones. Y eso nos hace... podemos decir ejemplos de la misericordia de Dios. Dios ha tenido misericordia con nosotros. Pero también nos toca caminar con cristianos difíciles. No solo ni siquiera los de afuera. A veces yo, hermano, nosotros a veces hablamos acá con los hermanos que qué bendición cada vez que el Señor añade una familia y añade otra familia o añade un hermano a la comunión. Pero en el tiempo cuando usted comienza a lidiar, a pastorear, a trabajar con familias, con hermanos, usted se encuentra con cosas muy, muy difíciles. Se encuentra con pecados serios, se encuentra con falta de sinceridad, falta de arrepentimiento, orgullo, independencia, bueno, con muchas cosas. Y definitivamente a veces es muy fácil en nuestro corazón desechar a las personas. Es muy fácil en nuestro corazón desestimar, no invertir tiempo en personas. Hay personas que usted habla una vez, usted cree que enseñando en el púlpito ya acabó, pero usted enseña, después se da cuenta que la persona, a pesar de que escuchó, hace totalmente lo contrario. Usted aconseja, Usted le saca tiempo, usted ora con él, usted le habla. Y aún así usted ve la necedad y uno dice, tremendo Señor, nosotros somos tan difíciles. Pero Pablo oraba para que nosotros pudiéramos tener un corazón ancho, un corazón perdonador, un corazón que no se escandaliza con la necedad de las personas, que no se escandaliza con el pecado de las personas. No quiere decir esto, mis hermanos, que nosotros debamos tolerar el pecado, ni tolerar ciertas cosas de la carne del viejo hombre, ni siquiera de nuestros hermanos. Pero la longanimidad tiene que ver más con nosotros en el sentido de que aunque ellos pequen y sean necios, o aunque ellos nos ofendan, nos hieran, nos deshonren, sean infieles, inconstantes, no quiere decir que nosotros permitamos que haya algo en nuestro corazón contra ellos, ¿no? Aunque nos amen menos, debemos amar más. Aunque no correspondan a nuestro amor, debemos ser pacientes a que Dios trabaje en ellos. Y Pablo oraba por eso. Yo creo que debemos orar mucho por paciencia, cuanto aprender a lidiar con las circunstancias, pero también debemos orar mucho por longanimidad, porque necesitamos el asunto del reino de Dios tiene que ver con personas. Paul Washer decía, todo esto trata de la iglesia. O sea, no se trata ni siquiera de mi vida, ni mi éxito ministerial, ni de la influencia que tengo, ni a dónde viajo. Se trata de personas que son los hijos de Dios, que Dios me ha mandado a amar, me ha mandado a ayudar, me ha mandado a servir. Y debo hacerlo con toda disposición y buena voluntad. Longanimidad. Abundante longanimidad. Abundante paciencia. Para poder andar como es digno del Señor. Y no solo yo, todos los cristianos, todas las iglesias. Esta es una oración que podría ser general para el pueblo de Dios en todo lugar y en toda situación. Y dice ahí en el 11 entonces, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Pablo termina su oración. Si nosotros termináramos ahí, hermano, podría ser que esa oración no fuera muy agradable a nosotros, porque a veces nos falta tanto conocimiento de Dios, nos falta tanto para agradarle, nos falta tanto para ser cristianos llenos de buenas obras, nos falta tanto para tener el poder para ser pacientes y longánimes. Pero aquí Pablo sella con algo que es muy esperanzador para nosotros, mis hermanos. Dice ahí, con gozo. O sea, Pablo oraba por estos hermanos con alegría. ¿Y por qué Pablo tenía alegría? ¿Será que la iglesia de Colosas era perfecta, hermanos? La misma carta nos va a enseñar que no lo era. ¿Será que la iglesia de Colosas estaba ya en la gloria? No. La misma carta nos va a enseñar que todavía están en la tierra y todavía están en un camino de crecimiento. ¿Será que los santos en Colosas no tenían problemas? Los tenían, hermanos. Pero el gozo de Pablo era que a pesar de la situación en este momento de los hermanos, él podía tener seguridad de algo. Y la seguridad que Pablo, con la que él cierra su oración, dice, con gozo dando gracias al Padre. Con gozo él terminaba orando por esto, agradeciendo al Padre. ¿Y por qué? Dice, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Mira esa idea tan interesante, mis hermanos. Dios nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, todo lo que Dios quiere, hermano, de nosotros, todo lo que Dios espera de nosotros. Él nos hizo aptos para eso. O sea, Él nos hizo en Cristo capaces de recibir y de disfrutar toda la herencia de los santos. ¿Sí? Nosotros podemos tener debilidades, podemos estar en un proceso de crecimiento, podemos necesitar orar muchísimo por lo que hemos hablado hoy. Pero podemos saber que Dios, en su gracia, nos hizo capaces en Cristo de vencer y de avanzar por su gracia, por su herencia. Pablo da gracias por eso. Yo creo y tengo la seguridad que todo hombre en Cristo, Dios lo hizo capaz de vivir una vida perfecta y agradable delante de Dios. Por eso oramos. Si no tuviéramos esa expectativa, si no tuviéramos esa esperanza, no oraríamos, ¿no? ¿Sí? Pablo dice ahí, como resaltando este cerrar la oración con mucha alegría, dice: el cual nos ha librado la potestad de las tinieblas y trasladado el reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es como si Pablo está diciendo: hermanos, damos gracias a Dios porque nos hizo capaz, si nos sacó del reino de las tinieblas y ahora nos puso en el reino de su Hijo. Si perdonó todos nuestros pecados por su sangre, ¿cómo no nos va a conceder esto por lo cual estamos orando? ¿Cómo no nos va a conceder esto que necesitamos profundamente? ¿Cómo no nos vamos a conceder esto si Él ya nos hizo actos en Cristo Jesús? Entonces es una gran alegría ver cómo Pablo cierra su oración. Cierra su oración con gozo, con seguridad y recordando eventos únicos y trascendentales como el perdón de los pecados y el ser librados del reino de las tinieblas, como una manera de mostrar la gracia, el poder y el amor de Dios por aquellos colosenses y también por nosotros. Entonces, mis hermanos, aunque definitivamente la misma oración de Pablo ya es una exhortación tremenda para nosotros, en cuanto si estamos conociendo la voluntad de Dios, si somos cada vez más sabios, más inteligentes en Cristo espiritualmente, si estamos llevando ese conocimiento de la voluntad de Dios a una vida que le agrada, una vida llena de fruto, una vida que crece y crece y avanza, una vida que es capaz de soportar las dificultades, una vida que es capaz de amar a las personas con todo lo que son, una vida que manifiesta el poder de Dios en todos los aspectos. Pero Pablo cierra con un agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho, y ese agradecimiento por lo que ha hecho Dios nos da una gran expectativa de lo que Él puede seguir haciendo. Entonces podemos orar con toda seguridad que aquellas cosas que el Señor comenzó, Él las va a terminar. Señor, nos conceda ser fieles, hermanos, en aquello que el Señor quiere. Porque si bien el aspecto de la oración de Pablo ya nos muestra el involucramiento que nosotros debemos tener en estos asuntos. Entonces, bueno, mis hermanos, vamos a orar para dar gracias al Señor por su palabra. Dar gracias al Señor por este tiempo que nos permite estar juntos en torno a lo que Él ha dicho y a lo que Él ha dejado escrito en su santa palabra. Que Él sea llevándonos a meditar en qué aspecto yo necesito crecer. Tal vez yo tengo paciencia, pero no tengo longanimidad. Tal vez soy muy dado a las buenas obras, pero no tengo conocimiento. Tal vez tengo conocimiento, pero no tengo poder o fuerza. Señor, nos ayude a estar completos en Cristo Jesús para toda buena obra y para andar como es agradable para Él. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra que es santa, Señor. Tu palabra que es viva. Tu palabra que es pura, Señor. Te pedimos que tú seas ayudándonos, Señor, a poder vivir de manera agradable a ti, Señor. Que tú seas dándonos la capacidad de vivir esa vida agradable, Señor, conociéndote, amándote, sirviéndote, soportando las circunstancias, amando a las personas que tú nos has puesto, Señor. Ayúdanos, Señor, queremos ser ese pueblo sabio, entendido, que anda conforme al llamamiento, Señor, que tú nos has dado, Señor. Te doy gracias por tu iglesia aquí, por nuestros hermanos en Usaquén, Señor. Tú conoces la situación de tu pueblo en toda la tierra, Señor. Tú conoces la situación de tu pueblo en cada localidad. Tú no eres ajeno, Señor. Yo oro para que Estas cosas, aunque Pablo pedía por los colosenses, puedan ser dadas ricamente en nuestros hermanos aquí, en los aquellos, Señor. Tú les ayudes, Señor. Les concedas conocer cuál es tu voluntad, Señor. Les concedas ser llenos de la sabiduría tuya, el conocimiento tuyo, Señor. Que ellos puedan andar como es digno, Señor, agradándote en todo, Padre. Llevando toda buena obra, creciendo en el conocimiento tuyo, Señor. Que ellos sean llenos de tu poder, de tu fuerza, de tu valor, para enfrentar las circunstancias con esa fe ejemplar que han tenido siempre los hombres piadosos, Señor. Los hombres que son devotos, Señor. Que tú les ayudes a amar, amarse y crecer en ese amor que es tuyo, Señor. Que tú les ayudes, Padre, a que realmente tu obra pueda dar mucho fruto, Señor. Para gloria de tu nombre, Señor. Me siento muy agradecido contigo por permitir ver el rostro de mis hermanos, por permitir saludarles, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser solícitos, Señor, en poder seguir y continuar con la comunión que tú nos has dado, Padre. Te bendecimos, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor.